Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la conferencia de resultados del cuarto trimestre del año de ISA y sus empresas. Nos acompañan en el día de hoy César Ramírez, presidente encargado de ISA y vicepresidente de Transporte de Energía. Carolina Botero, vicepresidente de Finanzas Corporativas. Olga Patricia Castaño, vicepresidente de Estrategia Corporativa. Y Ernesto Carrasco, vicepresidente del negocio de vías. Mi nombre es Diana Cardona, especialista de relacionamiento con inversionistas. Al final del evento, tendremos un espacio para resolver sus preguntas. Durante la presentación, pueden formularlas a través de la ventana que aparece en la parte derecha de sus pantallas. Por favor, indicar su nombre y la organización a la que pertenecen. Para comenzar, cedo la palabra a César, quien nos presentará los hechos destacados del trimestre. Adelante, César.
Gracias, Diana. Un placer estar con ustedes el día de hoy. Y para comenzar, los invito a avanzar a la siguiente diapositiva para repasar algunos hechos relevantes. En el 2021, ISA y sus empresas ejecutaron inversiones por 4.2 billones de pesos, el 48.6% de ellas en Brasil, en donde en el primer trimestre se concretó la compra de la línea de transmisión subterránea Piratininga-Bandeirantes Transmisora de Energía, PBTE. Adicionalmente, se avanzó en la construcción de los proyectos de transmisión de energía otorgados a ISA CETEPI en las licitaciones de ANEEL. También se avanzó en Perú en los proyectos de Collayana y las subestaciones Chincha y Nazca. En Colombia, en la ejecución de varias UIMES, proyectos también que han avanzado de manera importante. En Chile, por su parte, se ejecutaron las ampliaciones de dos subestaciones de la red de Interchile, subestación Mantecillo y subestación Pan de Azúcar, y se avanzó en la construcción de rutas del Loa, terceras pistas en Maipo y otros proyectos de vías en el resto de las concesiones viales de ese país. Por otro lado, el hito más importante del año fue la adjudicación de la licitación para construir y operar la línea de transmisión Kimal-Loaguirre con más de 1.400 kilómetros de longitud, uno de los proyectos de transmisión más importantes en América Latina. En Chile, es la primera línea de corriente continua a alto voltaje y permitirá conectar la energía de los proyectos renovables que se encuentran en el norte del país para llevarla al centro y sur de Chile, apalancando así la descarbonización de la matriz energética. También es importante señalar que ISA CETEPI desarrollará el primer proyecto de almacenamiento de energía de baterías a gran escala en el sistema de transmisión brasilero. La capacidad instalada será de 30 megavatios, con una capacidad de almacenamiento de 2 horas en la subestación Registro, localizada en el litoral de São Paulo. Este proyecto estará acompañado con refuerzos adicionales de red y beneficiará alrededor de 2 millones de personas en esa región. El sistema actuará en los momentos de mayor consumo en la red, garantizando la seguridad y confiabilidad en la prestación del servicio. Se estima que su entrada en operación sea en noviembre de este año. Los ingresos estimados ascienden a unos 27 millones de reales, algo así como $5 millones. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Como ya es costumbre en este espacio, vamos a contarles ahora nuestros avances en los temas de ambiental, social y gobierno corporativo ASG, con el propósito de seguir fortaleciendo la independencia y neutralidad de XM como operador y administrador del mercado de energía colombiano. Desde que el Gobierno Nacional y Ecopetrol firmaron el contrato interadministrativo, se establecieron algunos compromisos para dar cumplimiento a esta premisa. En este sentido, ha habido grandes avances. En asamblea extraordinaria celebrada a finales del 2021, se aprobó la nueva junta directiva de la compañía, conformada en su totalidad por miembros independientes en relación con ISA y Ecopetrol. También se fortaleció la representación femenina al pasar del 20 al 40% de participación. De igual forma, se está trabajando en asegurar el cese de unidad de propósito y dirección entre ISA y XM y entre Ecopetrol y XM. Hoy, XM no hace parte del grupo empresarial Ecopetrol. En ISA mantenemos un liderazgo reconocido a nivel regional como una de las empresas con mejores y vanguardistas prácticas en sostenibilidad, gobierno corporativo, ética y transparencia. Así ha sido ratificado por instituciones internacionales de la importancia del Dow Jones Sustainability Index, medición que, por séptimo año consecutivo, nos reconoció como una de las empresas de la región con desempeño superior en temas ambientales, sociales y económicos. Otra buena noticia tiene que ver con nuestro programa Conexión Jaguar, que recibió este año el premio Óscaris, entregado por la WWF Colombia, Acción Climática y Reforestemos. Esto es reconocimiento a sus acciones en favor de la conservación de los bosques. Por último, en el 2021 le apuntamos también al objetivo de ser un referente de empresa diversa y equitativa. Por ello, es un inmenso orgullo que ISA, ISA Intercolombia, ISA Transcelca y XM hayan obtenido el sello de equidad laboral Equipares en nivel plata por su compromiso decidido con la implementación del sistema de gestión de igualdad de género otorgada por el Ministerio de Trabajo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia. Los resultados de la compañía fueron excepcionales, al destacarse que el promedio de participación total femenino de las cuatro empresas alcanza el 32.7%, mientras que el promedio del sector minero energético es del 29%. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Sobre la cual quiero tomarme unos minutos para contarle los avances de ISA y sus empresas en el 2021 en materia de innovación, que como saben, hace parte de la dimensión estratégica que busca asegurar la vigencia corporativa en el tiempo. Como una iniciativa para apalancar la reactivación económica en la región, ISA y Rockstart lanzaron una convocatoria para un programa de aceleración para 10 startups en Latinoamérica que generarán un impacto social y ambiental positivo con su tecnología. La convocatoria tuvo más de 320 aplicaciones de más de 5 países. Los proyectos seleccionados se conectarán con el ecosistema de emprendimiento en la región, donde Rockstart pondrá al servicio toda su comunidad de inversionistas. Por otro lado, hemos promovido a nivel interno la identificación de retos en nuestras operaciones y procesos con el fin de buscar soluciones innovadoras apoyados en el ecosistema de innovación. Algunos de estos retos fueron presentados en nuestra jornada de conocimiento e innovación y otros los lanzamos al ecosistema externo para trabajar con nuestros aliados, startups y universidades, arrojando resultados muy positivos. Durante el 2021, tuvimos varios reconocimientos externos en los que se premió a algunas de nuestras empresas por sus avances, tanto en proyectos como en la cultura de innovación. También, XM logró, a través de sus plataformas EcoRegistry y EcoTrade, la exportación de más de 1 millón de créditos de carbono de proyectos colombianos. Por último, ISACETEPI operará la primera subestación digital, lo que representa un hito importante en innovación. El proyecto duplicará el abastecimiento de energía en la región del Valle del Paraíba, caracterizada por su alto desarrollo industrial, dentro de este mismo estado de Sao Paulo, y traerá beneficios como mayor disponibilidad, eficiencia y confiabilidad. Durante el 2021 tuvimos una inversión de $19 millones destinados a la aceleración del sistema de innovación en ISA y sus empresas, y en proyectos que buscan aumentar la excelencia y competitividad de los negocios actuales y crear impacto social y ambiental positivo. Adicionalmente, en Colombia se alcanzaron beneficios tributarios por más de $12 mil millones por proyectos que han recibido el aval del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. El 2022 se presenta como un año de enormes e interesantes retos de cara a la consolidación del grupo de energía más grande de América Latina, a través del cual nos fortalecemos para aumentar nuestra competitividad y participar en grandes proyectos a futuro. En este sentido, estamos trabajando con Ecopetrol para asegurar la generación de valor para ambas compañías a través de la búsqueda e implementación de sinergias. Hemos identificado más de 50 ideas que se han agrupado en 8 mesas de trabajo para materializar un mayor beneficio en un futuro próximo. Algunas de las iniciativas que vemos con mayor potencial son el ingreso de ISA a los Estados Unidos, apalancado por la experiencia exitosa que ha tenido Ecopetrol en ese país, la gestión conjunta de algunas categorías de abastecimiento que puedan representar ahorros importantes en costos, y la prestación de servicios de infraestructura eléctrica. Les estaremos contando los avances de este esfuerzo conjunto. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva y le cedo la palabra a Carolina para profundizar en la explicación de los resultados financieros de ISA y sus empresas.
Mil gracias, César. Muy buenos días para todos. Como siempre, muy feliz de dirigirme a ustedes en el día de hoy. Les presentaré en detalle los resultados financieros de ISA y sus empresas para este trimestre y para el año 2021. Avancemos entonces a la siguiente diapositiva para conocer los hitos financieros más importantes que nos ayudarán a entender las cifras. Aquí podemos observar un resumen de los principales hitos por trimestre que marcaron el año en términos financieros y que hemos venido explicando en cada una de nuestras conferencias. Lo primero que debemos decir es que los resultados del año 2021 fueron muy positivos, teniendo en cuenta, como se los mencionamos hace un año en la conferencia del cuarto trimestre del 2020, que este año no tendríamos los eventos extraordinarios de ISACETEPI, como fueron la revisión tarifaria periódica y los ajustes a la RBSE definidos por ANEEL, que recordemos representaron ingresos adicionales y EBITDA adicional por $1.1 billones y que se tradujeron en utilidades adicionales para ISA de $250 mil millones en el año 2020. En esa conferencia también les anticipamos lo que sí tendríamos en el año 2021. Repasemos esos compromisos. Lo primero, la entrada en operación de proyectos de transmisión de energía en los diferentes países donde operamos. Segundo, la consolidación de PBTE, que recordemos entra a partir de abril del año 2021. Ingresos por un año completo de Orazul en Perú y en el negocio de vías de costera en Colombia. Pero adicional a estos efectos positivos que ya preveíamos para el año 2021, se presentaron otros que nos ayudaron a más que compensar ese evento único que tuvimos en ISACETEPI Brasil en el 2020 a nivel de los ingresos y el EBITDA, ¿Cuáles fueron estos eventos? Primero, el comportamiento del IPCA en Brasil, que nos arrojó mayores ingresos por 830 mil millones de pesos, y el IPP en Colombia por 84 mil millones de pesos. También en Brasil, en el segundo trimestre del 2021, ANEEL hizo un reconocimiento del costo de capital sobre el costo de capital por 3 años adicionales, para completar el periodo hasta la revisión tarifaria, o sea, junio del año 2020. ¿Esto en qué se tradujo? En ingresos adicionales para ISA por 313 mil millones de pesos. Por último, y a nivel de utilidad, en el tercer trimestre del 2021 se presentaron 2 eventos no recurrentes que los explicamos en la presentación del trimestre anterior, como fueron el reconocimiento de los costos asociados al reperfilamiento de la deuda en Interchile y el cambio de la tarifa de renta en Colombia a raíz de la reforma tributaria. Juntos tuvieron un impacto negativo sobre la utilidad de más de 420 mil millones de pesos. Entonces, si de los resultados del 2021 excluyéramos estos 2 eventos no recurrentes que afectaron la utilidad puntualmente en el mes de septiembre, hubiéramos tenido una utilidad en el 2021 1.4% superior a la del año 2020, que recordemos tiene los 250 mil millones por el efecto del reconocimiento del costo de capital sobre los activos de la RBCE de ISA CETEPI. Ahora, enfocándonos en el cuarto trimestre, los 2 hechos más relevantes fueron: primero, el impacto positivo en nuestros ingresos por la entrada en operación desde finales del 2020 de proyectos en Colombia, Brasil y Chile. Y segundo, el comportamiento alcista del IPCA e IGPM en Brasil y del IPP y la TRM en Colombia, que aportaron mayores ingresos y también mayores utilidades. Estos 2 efectos llevaron a que tanto los ingresos como el EBITDA presentaran crecimientos del 16.3% y 18.6% respectivamente frente al cuarto trimestre del año 2020. La utilidad neta, por su parte, ascendió a más de 450 mil millones de pesos, con una disminución de 50 mil millones de pesos. Esto se explica principalmente por mayores gastos financieros y menores resultados de las empresas co-controladas, al no contar con el impacto retroactivo que se tuvo en el cuarto trimestre del 2020 por la incorporación del margen de construcción según el pronunciamiento de la CVM. Por último, como parte de nuestra estrategia al 2030, ISA se posicionó en el mercado internacional de capitales, diversificando sus fuentes de financiamiento y aprovechando la liquidez y profundidad que ofrece el mercado internacional. En este sentido, en el mes de noviembre, ISA cerró con éxito su primera emisión de bonos en el mercado internacional de capitales por 330 millones de dólares. La emisión cuenta con un plazo de 12 años y una tasa de interés del 3.82% y alcanzó una sobredemanda de 4.3 veces el monto ofertado. La emisión, listada en la Bolsa de Valores de Singapur, contó con inversionistas de Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia y América Latina, entre otros. Los recursos no incrementaron el nivel de endeudamiento de la compañía, ya que fueron utilizados para sustitución de deuda tanto interna como externa. Pero esto es lo bonito. A través de esta operación, se logró reducir la exposición del portafolio de deuda a IPC y se incrementó la participación de deuda en dólares, aprovechando los bonos internacionales como instrumento de cobertura del portafolio de inversiones que tiene la compañía en dólares, principalmente Perú y Chile. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Para el cuarto trimestre del 2021, los ingresos totales alcanzaron 3.1 billones de pesos, 16.3% más que en el mismo periodo del 2020. Este incremento lo explican los siguientes hechos y empecemos por el negocio de transporte de energía. Tenemos en primer lugar la entrada en operación desde finales del 2020 de los proyectos Conexión Moquegua, Papujune y Conexión Talara en Perú. En Chile, segundo banco de transformadores en las subestaciones, Cardones, Maintencillo y Pan de Azúcar, compensación reactiva nueva Pan de Azúcar por Paico y ampliación de las subestaciones Nueva Maintencillo y Nuevo Pan de Azúcar. En Brasil, la línea de transmisión Novo Porto Primavera Rosana, la entrada de Iguapeí e Itapura, la instalación de 3 compensadores síncronos, más la energización de 41 refuerzos y mejoras que se dieron durante el trimestre. Y por último, en Colombia, la conexión de la empresa AAA en Barranquilla y la incorporación de la UPME Interconexión Noroccidental. En segundo lugar, y al detenernos de nuevo por geografía, encontramos lo siguiente. En Brasil tuvimos mayores ingresos principalmente por el ajuste por inflación IPCA de los ingresos en ISA CETEPI y sus empresas, que representó 136 mil millones de pesos, y los ingresos de PBTE por 74 mil millones de pesos. En Colombia tuvimos mayores ingresos por 81 mil millones de pesos, principalmente por la incorporación de los proyectos que ya mencionamos anteriormente, pero también los mayores ingresos por servicios de conexión y el efecto de IPP y TRM que estuvieron más altos. En Perú tuvimos mayores ingresos por 24 mil millones de pesos, principalmente por el efecto del tipo de cambio. Por su parte, el negocio de vías presentó un incremento en los ingresos del 16.4%, equivalente a 60 mil millones de pesos. ¿Y esto por qué? Por mayores rendimientos del activo contractual y los ingresos asociados al mantenimiento en las concesiones y al gerenciamiento de peajes en Chile, compensado parcialmente por la terminación del contrato de concesión de rutas del Maule. Ahora hablemos de los ingresos de construcción. El incremento en los ingresos operacionales del trimestre más que compensó la caída del 16.6% en los ingresos de construcción, que es explicada, entre otras razones, por los menores ingresos en Brasil debido a la disminución en el margen de construcción y por el hecho de que en el último trimestre del 2020 se contabilizó el impacto favorable retroactivo del pronunciamiento de la CVM que dio lugar, recordemos, a la incorporación de márgenes de construcción para cada uno de los proyectos. A nivel acumulado, y a pesar de no contar con este evento único de ISA CETEPI del 2020, los ingresos operacionales presentaron un crecimiento del 9.8%, ubicándose en los 11.2 billones. Avancemos a la siguiente diapositiva, por favor. Como resultado del expuesto anteriormente, para el trimestre, el EBITDA se incrementa en un 18.6%, alcanzando 1.8 billones. El margen EBITDA, descontando construcción, pasa del 67.4% al 72%, ratificando el sólido comportamiento operacional de ISA y sus empresas. Los costos operacionales sumaron 1.2 billones, 13.1 más que en el mismo periodo del 2020. Al respecto, es importante entender la dinámica tanto de los costos de construcción como de los costos de administración, operación y mantenimiento que denominamos AOM. Entonces, los costos de construcción se incrementaron 15.5%. ¿Por qué? Por la mayor actividad en Chile, Perú y Brasil, compensado en parte por una menor actividad constructiva en Colombia, por la entrada del 100% de ruta costera y la terminación del contrato de concesión de ruta del Maule. El AOM sumó 690 mil millones de pesos, representando un crecimiento de 11.3% comparado contra el mismo periodo del 2020. Este incremento se explica principalmente por PBTE, la entrada en operación de nuevos proyectos de transmisión de energía y por un incremento de los costos de conservación y mantenimiento en las concesiones viales en Chile, debido al alza de la unidad de fomento UF y la reanudación de obras durante el trimestre. Ahora bien, para el acumulado, o sea, para todo el año 2021, ¿qué observamos? Primero, un crecimiento de la AOM del 9.6%, cifra inferior al incremento de los ingresos de operación del 13.2%, lo que reafirma el trabajo permanente de ISA y sus empresas frente al manejo eficiente y control riguroso de nuestros gastos. Segundo, el EBITDA se incrementa un 8.4%, alcanzando 7.1 billones. El margen EBITDA, descontando construcción, pasa del 75.3% al 76.1%. Pasemos por favor a la siguiente diapositiva para profundizar sobre el comportamiento de la utilidad neta. Señores, cuando hablamos de la utilidad del 2021, quisiera empezar por resaltar que lo importante es que logramos una utilidad neta un 5% por encima de lo que habíamos presupuestado para el año, alcanzando 1.7 billones de pesos. Ahora, cuando comparamos el 2021 contra el 2020, ¿qué debemos tener en cuenta? Lo primero, como lo anticipamos hace un año, que el 2020 no es una buena base de comparación, teniendo en cuenta los eventos no recurrentes ya mencionados que se presentaron en ISA CETEPI y que generaron una utilidad de 250 mil millones de pesos. Lo segundo que hay que tener presente es que tuvimos dos eventos no recurrentes registrados en el tercer trimestre del 2021 que impactaron negativamente la utilidad en 423 mil millones de pesos, que consistieron en el registro de los costos asociados al reperfilamiento de la exitosa colocación en el mercado internacional realizado por ISA Interchile y, segundo, a la actualización del impuesto diferido de las compañías colombianas a raíz de la reforma tributaria. Todo lo anterior explica la caída matemática de la utilidad del 19% cuando se compara contra la del cierre del 2020. Pero si depuramos el impacto de estos eventos únicos del tercer trimestre del 2021 y como lo mencionamos anteriormente, la utilidad acumulada sumaría 2.1 billones de pesos, creciendo 1.4% con respecto al año anterior. Ahora pasemos a explicar la gráfica. Como observamos, el comportamiento que más el componente, perdón, que más contribuye al incremento de la utilidad es el ingreso de operación por la entrada de los nuevos proyectos mencionados, también por la consolidación de PBTE y por el comportamiento de variables macroeconómicas, principalmente en Brasil y en Colombia. Esto ratifica el sólido comportamiento a nivel operativo de ISA y sus empresas. Y por su parte, el componente que más resta son los gastos financieros netos, con un crecimiento del 70% respecto al año 2020, debido al evento no recurrente explicado en el tercer trimestre relacionado con el reconocimiento de los costos asociados al reperfilamiento de la deuda de Interchile. Adicionalmente al endeudamiento, al aumento en el endeudamiento para financiar el crecimiento del grupo y a un mayor gasto por diferencia en cambio de 207 mil millones de pesos. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, démosle una mirada a algunos indicadores financieros. El ROE a diciembre del 2021 se situó en 11.6%, reafirmando nuestro compromiso de crecer con rentabilidad, generando valor sostenible a nuestros accionistas. Este indicador presenta una caída cuando se compara contra la del cierre del 2020 por los efectos no recurrentes ya mencionados, que se contabilizaron en el tercer trimestre del año 2021. Sin embargo, continuamos ofreciendo a nuestros accionistas un ROE de dos dígitos, lo cual es muy atractivo si se tiene en cuenta la naturaleza de nuestros negocios, que se deriva en ingresos predecibles en el largo plazo con una baja volatilidad. En otras palabras, ofrecemos una relación riesgo-retorno muy por encima de otras alternativas de inversión disponibles en el mercado. Como lo vimos anteriormente, el margen EBITDA, descontando construcción, se ubicó en el 76.1%, reflejando una estrategia financiera focalizada en la rentabilización permanente de nuestras operaciones. Por su parte, el indicador deuda sobre EBITDA fue de 4.1 veces. Este resultado sigue ubicándose por debajo de lo requerido para mantener la calificación de riesgo actual, lo que permite continuar apalancando el crecimiento acorde con la estrategia ISA 2030. Pasemos por favor a la siguiente diapositiva. A diciembre, la deuda financiera consolidada ascendió a 28 billones de pesos, un incremento del 23% con respecto a diciembre del 2020. Lo anterior se explica principalmente por, primero, la emisión internacional de bonos verdes en Interchile por 1.2 billones de dólares destinada a la sustitución de la deuda de la etapa de construcción del proyecto, lo que permitió mejorar la estructura de capital de la compañía y liberar recursos a los accionistas para el financiamiento de nuevos proyectos. Segundo, en Brasil, por la emisión de bonos y desembolsos de deuda en ISA CETEPI por 1.9 billones de pesos para el financiamiento de los lotes que nos ganamos a finales del año 2019. Y por último, un efecto neto por conversión por 1.9 billones, debido a la devaluación del peso colombiano frente al real brasilero y frente al dólar, y a la revaluación frente al peso chileno. Los indicadores de endeudamiento se mantienen estables y dentro de los límites definidos por las calificadoras de riesgo, debido a que el incremento en la deuda ha venido acompañado por una mayor generación de EBITDA. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Este es un capítulo nuevo que les queremos presentar para mostrarles las perspectivas de ISA y sus empresas para el año 2022 y darles varias razones por las que vemos a ISA como una atractiva y rentable opción de inversión para este año. Pasemos, por favor, a la siguiente diapositiva. ¿Qué esperamos en términos de utilidades para el año 2022? Miren, tendremos ingresos adicionales por 42 mil millones de pesos por nuevas submes, Sabana Larga Bolívar, Ocaña y Proyecto El Río. Y esperamos más de 3 mil millones de pesos por conexiones de fuentes de generación renovables no convencionales de energía. En Brasil, por su parte, tendremos la entrada en operación de Itaúnas, Biguazú y Tres Lagoas, con un ingreso anual por 71 mil millones de pesos, y de las co-controladas Aymorés, Paraguazú e Ibaí, que aportarán un ingreso anual de 384 mil millones de pesos. Todo esto redundará en un crecimiento entre el 7 y el 11% de la utilidad neta frente a lo alcanzado en el año 2021. Ahora bien, existen algunas situaciones que podrían traducirse en una mayor utilidad, como son la permanencia de presiones inflacionarias, especialmente en Brasil y en Colombia, que como ustedes saben son los indexadores de nuestros ingresos. También concretar diferentes oportunidades de crecimiento que están incluidas en nuestro portafolio de nuevos negocios, algunas de ellas asociadas a procesos de adquisición de compañías en marcha, como ha ocurrido en los últimos años, y que generarían EBITDA de forma muy rápida en nuestros estados financieros. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Nuestro plan de inversiones comprometidas para los próximos 5 años asciende a los 12.7 billones de pesos. Este CAPEX por país está distribuido de la siguiente forma. Cerca del 45% en Brasil, en donde se incluye en el plan de refuerzos y mejoras a la red de CETEPI, además del CAPEX necesario para la instalación del banco de baterías mencionado al comienzo de esta presentación. Adicionalmente, inversiones en IMG, Ebrecil, Itaúnas, Biguazú y Riacho Grande. El 21.7% en Colombia, con las submes El Río, Sabana Larga, Cerro Matoso, Cuestecitas, Sogamoso La Loma y en Tralcelca, Smart Valves. Por su parte, en Perú continuaremos avanzando en los proyectos de Collayana, Chincha y Nazca en CTM. El restante 21% se ejecutará en Chile, donde se incluyen los aportes de ISA Inversiones Chile para el proyecto Kimalo Aguirre, en donde recordemos que nuestra participación es del 33%. En este país también continúa la ejecución de CAPEX para las obras de seguridad normativa en las actuales concesiones viales y la ejecución de obras en rutas del LOA. Recordemos que estas inversiones corresponden a aquellas que ya fueron adjudicadas a ISA y sus empresas. Y lo que se espera es que este monto crecerá en la medida en que seamos adjudicatarios de nuevas licitaciones o que adquiramos compañías en marcha, como ha ocurrido en el pasado. Es por ello que en la diapositiva siguiente les mostraremos el portafolio de oportunidades en Greenfield que hemos identificado en la región para este año, pues nuestra estrategia de crecimiento no se detiene. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Como les anticipamos, para el 2022 tenemos un pipeline en la región por más de 6 billones de dólares, la mayoría de ellas concentradas en Colombia y en Brasil. En el caso de Colombia, tenemos el 34% de estas oportunidades. En transmisión de energía, la UPME ha prepublicado 7 proyectos del Sistema de Transmisión Nacional, para los cuales se espera que en el transcurso del año se publiquen los documentos de selección definitivos, con lo cual se daría la apertura oficial de las convocatorias correspondientes. En el negocio de vías, también en Colombia, ISA se encuentra estudiando su participación en licitaciones de 5G. Algunas de ellas están en prepliegos y otras ya en proceso de licitación. Por su parte, Brasil concentra un 33% de estas oportunidades, representadas en 2 subastas de ANEL a mitad y a finales de este año. En Chile, esperamos varias convocatorias en transporte de energía por parte del Coordinador Eléctrico Nacional para la construcción de nuevas líneas de transmisión y subestaciones. En vías, además, tendremos la relicitación de Ruta del Bosque y de otras concesiones ya existentes. Por último, en Perú se destaca la interconexión Perú-Ecuador. Además de estas oportunidades ya mencionadas, también estamos atentos a lo que pueda surgir en procesos de M&A en la región, buscando siempre no solo la continuidad del negocio, sino una rentabilidad atractiva para nuestros accionistas. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Por último, pero no menos importante, es ratificarles que todos nuestros esfuerzos están orientados a corresponderles a nuestros accionistas su confianza, no solo haciendo que su inversión sea cada vez más rentable, sino también tomando las mejores decisiones para su bienestar y para lograr un mejor futuro como sociedad. Eso es para nosotros generar valor sostenible. Cumplirle a nuestros accionistas ha sido y seguirá siendo un imperativo para ISA. En ese sentido, hemos trabajado de forma rigurosa para garantizar que sus retornos guarden un balance entre una atractiva remuneración vía dividendos, pero también asegurar los recursos para apalancar el crecimiento esperado, lo que finalmente redundará en un mayor valor de su inversión en el largo plazo. Todo lo anterior enmarcado en una disciplina de apalancamiento muy juiciosa, observando de cerca nuestro indicador deuda sobre EBITDA. Así las cosas, la Junta Directiva propondrá a la Asamblea General de Accionistas, que se llevará a cabo el próximo viernes 25 de marzo, la propuesta de pago de un dividendo ordinario por 749 pesos por acción para el año 2022, lo que representa el 50% de la utilidad neta del año 2021. Esto demuestra que nuestro dividendo sigue manteniendo su tendencia creciente, presentando en los últimos 7 años un crecimiento anual compuesto del 17%, muy por encima de la inflación en Colombia y del comportamiento de otras alternativas de inversión disponibles en el mercado. Esta propuesta se traduce en un dividend yield del 3.3%. Como ustedes recordarán, el año pasado repartimos un dividendo correspondiente al 70% de la utilidad neta, que estaba compuesto de un dividendo ordinario del 40%, obedeciendo a la práctica de dividendos de ISA, que consiste en entregar entre un 40 y un 50% de las utilidades del año anterior y un 30% extraordinario producto de los dividendos incrementales que recibimos de las filiales, principalmente originado por este evento único que se presentó en ISA CETEPI, que fue, recordemos, el reconocimiento del costo de capital sobre los activos de la RBCE y los efectos de la revisión tarifaria periódica, que se tradujo en ingresos y EBITDA adicionales para ISA cercanos al billón de pesos. Adicionalmente, con el propósito de continuar fortaleciendo nuestras prácticas de gobierno corporativo, la Junta Directiva aprobó elevar a política la práctica de repartir un dividendo entre el 40 y el 50% de las utilidades del periodo anterior. Con esto, estamos reiterando ese balance entre una buena remuneración a nuestros accionistas y un crecimiento sostenible a futuro enmarcado en una sana estrategia de financiamiento. Con este anuncio, materializamos uno de nuestros pilares estratégicos: generar valor a nuestros accionistas. Agradezco muchísimo su atención y le doy de nuevo la palabra a Diana para comenzar con el espacio de preguntas y respuestas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carolina. Abrimos entonces este espacio. Tenemos varias preguntas que vamos a tratar de ir respondiendo. La primera es de Andrés Duarte, de Corfi Colombiana. Nos pregunta en qué consiste el banco de baterías y si vienen otras licitaciones de almacenamiento energético en la región.
Esa pregunta la tomo. Una pregunta muy interesante, Andrés. Un banco de baterías, esos son arreglos de baterías de litio. Eso, la tecnología de almacenamiento no es muy distinta a las que se utilizan en algunos equipos comerciales. La diferencia es que pues estos son grandes agrupaciones de este tipo de baterías. Se arma una especie de paneles con estas baterías hasta llegar a las capacidades que aquí hemos mencionado. Entonces, esto físicamente terminan siendo unos módulos montados en unos containers. Esa es una de las formas más comunes en que aparecen instaladas. Pero allí, además del elemento de baterías, que es supremamente importante, aquí lo que realmente le da la funcionalidad y la posibilidad de interactuar y conectarse a un sistema de potencia, que es donde nosotros nos movemos, es los sistemas de control. Tiene unos sistemas de control que permiten que estas baterías se sincronicen, obviamente, a los sistemas de energía y puedan, como su nombre lo dice, almacenar energía en aquellos momentos de donde puede haber exceso de demanda, en unos casos, para permitir con ese almacenamiento entregar la energía en los periodos donde se exija más el sistema. Esto sirve, por esta característica, para eliminar restricciones de límite de conducción o de llegada de energía a un nodo del sistema, aumentándolo temporalmente. En este caso, de la que comentamos en Brasil, 2 horas, estaría aumentando 30 megavatios en ese nodo, permitiendo así atender esa demanda adicional que aparece sin necesidad de tener que aumentar la capacidad de la red instalada en ese momento. Entonces, este es un ejemplo claro, cómo una batería puede eliminar restricciones de capacidad en la distribución y la transmisión de energía, y además tiene otras características muy importantes para los sistemas de potencia, como es estabilizar voltajes, regular frecuencia y mantener el equilibrio necesario entre la oferta y la demanda. Ahora, estas soluciones son las soluciones que cada vez los encargados de la planeación de los sistemas de potencia están considerando para tratar de resolver estas condiciones de restricciones y mejorar las condiciones del servicio. En Colombia ya una licitación que se presentó por la instalación en Barranquilla. Esta otra licitación o adjudicación que recibimos en Brasil, como explicamos, en el sur del estado de Sao Paulo, ahí en el litoral, su estación registro, y ya estamos viendo que los diferentes sistemas de la región están empezando a adoptar esta tecnología. Entonces, nosotros sí tenemos un estimativo de que este es un mercado que irá creciendo debido pues a las facilidades que ofrece, y teniendo en consideración, que esto es un aspecto muy importante, los sistemas de potencia cada vez tienen que moverse en una característica que es la flexibilidad para poder responder adecuadamente a la instalación de estas nuevas fuentes de energía renovable no convencional, como son los solares y los eólicos, que presentan una alta variabilidad. Estos dispositivos, como ya lo he mencionado, van a permitir manejar esta variabilidad y eso es una característica que cada vez se va a imponer y se va a requerir en los sistemas de potencia. Por lo tanto, sí, se prevé un gran desarrollo en el futuro y por eso la importancia de que ISA o las empresas de ISA empecemos a incursionar en este tipo de proyectos. Gracias.
Muchas gracias, César. Tenemos aquí dos preguntas de Andrew McCarthy de Credit Corp. La primera es si tenemos planes de refinanciamiento de deuda y la segunda es cómo está la cobertura de las indexaciones en los ingresos versus las presiones inflacionarias en costos y en CAPEX.
Adelante, Carolina.
Gracias, César. Andrew, muchas gracias por las preguntas. Empiezo por la segunda. Para compartirles un trabajo que siempre hacemos con los ejercicios más importantes financieros. Estoy hablando de los ejercicios de presupuestación, estoy hablando de los ejercicios de plan financiero, que son las proyecciones de largo plazo. En el último hicimos una sensibilidad precisamente a lo que tú estás preguntando, y es qué pasa con los principales resultados de la compañía si los indexadores de cada uno de los países donde nosotros operamos, los índices inflacionarios, subieran más o menos 100 puntos básicos. El efecto neto para nosotros es un efecto positivo. ¿Por qué? Porque recordemos que, por ejemplo, si nos vamos a Brasil, que es donde se concentra el mayor impacto por estos efectos inflacionarios, el 100% de nuestros ingresos en CETEPI está indexado al IPCA y todos sabemos el comportamiento que ha venido teniendo el IPCA. Entonces, para darles un ejemplo, 100 puntos básicos de más en IPCA tienen un efecto para nosotros en EBITDA, 100 puntos básicos no más, de 124 mil millones de pesos. Y a nivel de utilidad, porque recordemos que solo recogemos el 36% de este resultado y además allí está parte de lo que tú preguntas, Andrew, y es el impacto también en costos. A nivel de utilidad ya este valor se traduce en un impacto positivo en 30 mil millones de pesos. Y así lo hicimos para el resto de los indexadores, o sea, IPCA en Brasil, en Colombia, tenemos que tener en cuenta el IPP, que es indexador de gran parte de nuestros ingresos, pero también el IPC, que es el indexador de los costos. En Chile tuvimos en cuenta el IPC en Chile y también el IGPM, que recordemos es el indexador entre un 70 y un 75% de nuestros ingresos de TAESA. Cuando hacemos las sumas y restas, el efecto positivo, nuevamente, de sumar 100 puntos básicos a estos indexadores a nivel de EBITDA sería de un 2.2% y a nivel de utilidad neta de un 0.4% positivo. Espero que con esto haya respondido a tu respuesta, a la primera. La segunda tiene que ver con planes de refinanciación. Nosotros permanentemente estamos trabajando en optimizar nuestras estructuras de capital. Prueba de ello, pues, fue la operación tan bonita que hicimos en Interchile el año pasado y ahora estamos trabajando en hacer lo mismo para Costera, que es uno de los grandes upsides que tiene Costera para nosotros y es lograr una optimización en la parte financiera. Esa, te diría, es la operación inmediata que tenemos en mente, pero como te mencioné anteriormente, es una tarea que tenemos permanentemente en nuestra lista de acciones por hacer y es siempre estar pensando en optimizar estructuras de capital y financiamientos a nivel de nuestro portafolio. Lo mismo, por ejemplo, pasó con la operación tan exitosa de la emisión de bonos en Colombia, por medio de la cual no solo logramos todo lo que mencionamos durante la presentación, sino también bajar nuestro costo financiero ponderado en más de 100 puntos básicos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Caro. Diego Buitrago de Bancolombia, María Alejandra Noriega y otras personas nos están preguntando sobre nuestros avances en lo que tiene que ver con el ingreso a Estados Unidos.
Diana, bueno, gracias por esta pregunta. Sobre eso podemos informar que desde el año 2021 se adelantó una consultoría con McKinsey para realizar una caracterización actualizada y detallada de la industria de transmisión de energía eléctrica de Estados Unidos y proponer alternativas de incursión y crecimiento para ISA. ¿Qué sigue? Sigue es la identificación detallada de los objetivos y la selección de las mejores opciones. Entonces, estamos con todos estos análisis para ver cómo nos aproximamos a este mercado. Este es un tema que obviamente está siendo llevado a la Junta Directiva de ISA para su orientación y pasos a seguir.
Gracias, César. Nos pregunta Alfonso López de Portafolio. ¿Cuáles son las oportunidades de nuevos negocios más importantes este año, tanto en transporte de energía como en el negocio de concesiones viales?
Bueno, como lo anunció muy bien Carolina, la compañía continúa con una estrategia de crecimiento en los negocios muy agresiva. Y de hecho, estaba mirando tanto en transmisión de energía como en vías. En ambos, tenemos las dos fuentes típicas de crecimiento, el brownfield y el greenfield, tanto en vías como en transmisión de energía. Voy a entrar un poquito en detalle en la transmisión de energía y luego le paso la palabra a Ernesto Carrasco, que es el vicepresidente de vías, para que él explique un poco más los detalles de lo que se está viendo en vías también. Ahora, en transmisión, ¿qué tenemos? Transmisión tenemos en el frente del Greenfield. Tenemos, por ejemplo, en Colombia, estamos estudiando hoy proyectos por el orden de casi $270 millones. Mencionar ahí que hay dos proyectos muy importantes, que es la subestación Alcaraván y sus líneas de transmisión, y la subestación La Paz. Esto es conectar de Boyacá con Guaviare y Guaviare a Arauca, para que tengamos una idea del tamaño de ese proyecto. Y hay otros proyectos, la subestación Cabrera, subestación Carreto, Pasacaballos, hay una nueva subestación en el Río, en Barranquilla. Entonces tenemos una serie importante de proyectos, pero esos mencionados son como más importantes. En Ecuador estamos estudiando también un proyecto. Ayer nomás pudieron ver ustedes en los medios que ya salió la directriz del gobierno Lazo para abrir y establecer condiciones para la inversión extranjera. Entonces estamos mirando con mucho cuidado un proyecto que es el sistema de transmisión nororiental. Esta es la región petrolera del Ecuador y es un proyecto que está alrededor de los $390 millones. En Perú igualmente, ustedes saben, somos muy activos. Estamos viendo proyectos por el orden de $1 billón. Hay una línea que es la 500 kV, la subestación Piura Nueva Frontera, que es la interconexión Perú-Ecuador, que es supremamente importante pues, para darle continuidad pues, a esta interconexión que hoy llegamos a Ecuador y habilitar la posibilidad de Ecuador-Perú. Yo creo que ese es un proyecto de importancia estratégica. Pero también hay otros enlaces a 220 kilovoltios, Reque, Nueva Caguaquero, la subestación Tumbes, tenemos también un gran proyecto que, están, pues, que estamos estudiando ya, que es un enlace a 500 KV, Huánuco, Tocache, Caledín, Trujillo, ampliaciones. Entonces, esa es una lista importante de proyectos que ya lo estamos estudiando para participar en las licitaciones. Chile también está ofreciendo oportunidades, no pues como lo que acabamos de ganar el año pasado, de Quimaldo Aguirre, pero siguen habiendo un grupo de proyectos. Uno de ellos, que es muy importante, es muy cercano o adyacente y que se conecta con una línea de transmisión que tenemos allá con subestaciones, que es la Nueva Laguna y nueva línea de 500 KV, Nueva Laguna, Esquimal. Entonces yo creo que este es un proyecto que es paralelo, refuerza también el proyecto de corriente directa que también se nos fue adjudicado. Y en Brasil hay dos licitaciones muy importantes. La primera licitación que vamos a tener ahorita en junio es una licitación que tiene 13 proyectos, 13 grupos de proyectos, en los cuales suman más de 2.000 millones de dólares. Nosotros estamos estudiando el equivalente más o menos a 1.400 millones de dólares, proyectos que están principalmente, eso es una serie larga de proyectos, que están principalmente en Minas Gerais y en São Paulo. Eso en el frente de Greenfield. Ahora, en el frente de Brownfield, estamos mirando igualmente unos activos en Brasil, una plataforma ya de un inversionista que está iniciando en venta. No puedo referirme, tenemos un acuerdo ahí, un NDA firmado, pero estamos estudiando ahí unos activos de un tamaño y una inversión importante. E igualmente en Chile también tenemos una plataforma que estamos estudiando, también información protegida en este momento con un NDA. Eso quiere decir y significar con todo esto es que tenemos obviamente una lista importante de proyectos que estamos estudiando. Estamos dedicando esfuerzo para tratar de salir victoriosos con algunos de ellos, para contribuir a esa senda de crecimiento al 2030. Ya el detalle de las oportunidades en vías, yo le pasaría la palabra a Ernesto para que pueda de pronto contarnos mejor qué es lo que se está viendo en vías. Adelante, Ernesto.
César, muchas gracias. Buenos días a todos. Alfonso, en lo que respecta a vías, lo que estamos viendo es pues que la inversión en infraestructura va a seguir siendo un factor indispensable en América Latina para cerrar brechas, para aumentar competitividad, para seguir apalancando la reactivación económica en la región. En ese sentido, pues vemos que hay gobiernos activos con programas de licitaciones. En Colombia encontramos el gobierno con la quinta generación de concesiones, que es un programa multimodal, no está referido exclusivamente a vías. Nuestro interés está totalmente centrado en la parte de vías, y allí hay dos procesos que están abiertos, que estamos siguiendo con mucho interés, que son Troncal del Magdalena 1 y Troncal del Magdalena 2, que son las vías que comunican Puerto Salgar con Barranca Bermeja y Barranca Bermeja con San Roque. Esas son licitaciones que se deben estar presentando de acuerdo al cronograma actual el próximo mes de marzo a abril concretamente, y con adjudicaciones en mayo. En Chile también hay un plan bastante activo de relicitaciones por parte del gobierno. Esto corresponde a proyectos que fueron licitados inicialmente en la década de los 90, cuando el retorno a la democracia. Son activos absolutamente estratégicos que conectan las salidas de Santiago con algunas poblaciones, y están ubicados sobre la Ruta 5, que es toda la troncal que recorre de norte a sur el país de Chile. Entonces, allá hay una serie de relicitaciones que ya están en proceso. Hay dos proyectos concretamente que ya fueron lanzados y que estamos siguiendo. Uno es la concesión entre Chillán y Collipulli, que corresponde a nuestra actual concesión de Ruta del Bosque, que es una licitación que se debe estar presentando oferta en junio, con adjudicación en julio. Y la otra es un proyecto bien importante, que es la salida o la conexión entre Santiago y Viña, Esto corresponde a la ruta 68 y estas cuatro concesiones suman 2.2 billones de dólares. Entonces, esto es lo que estamos trabajando actualmente en proyectos Greenfield. Tenemos nuestra atención también mirando oportunidades en Brownfield, en los países que son de interés nuestro en la región.
Muchas gracias a ambos. Tenemos muchas preguntas, por lo cual estamos muy agradecidos por su interés en ISA. Vamos a responder dos más porque el tiempo se nos agota, pero las demás las vamos a responder por escrito. Muchas personas nos están preguntando cuáles son las posibles sinergias operacionales que hemos identificado con Ecopetrol.
Diana, Patricia, por favor, adelante.
Mil gracias, César. Sí, a esa pregunta, de las personas que hayan hecho esa pregunta, me parece muy importante porque justamente se está adelantando un trabajo este año, en el 2021, además de cerrar los temas, por supuesto, de obligatorio cumplimiento legal y financiero en esta integración con el grupo Ecopetrol. Hay una identificación de ideas de posibles sinergias. Muchas ideas surgieron del trabajo conjunto y de las conversaciones iniciales entre los equipos de ISA y Ecopetrol, y esas ideas se clasificaron en 8 mesas de trabajo que vienen adelantando unas conversaciones para identificar qué tan tangibles son esas sinergias y cuáles de esas se pueden materializar este año. Esas 8 mesas están agrupadas en 3 grandes bloques, unas mesas que responden a las operaciones actuales, tanto de ISA como Ecopetrol, y cómo se encuentran. Estamos hablando de infraestructura eléctrica de Ecopetrol y cómo ISA puede allí entonces prestar algunos servicios para optimizar esas operaciones de Ecopetrol. Estamos hablando de infraestructura lineal con CENIT y estamos hablando también de captura de valor en abastecimiento. Esas 3 mesas en cuanto a operaciones actuales. Tenemos también unas mesas que responden a temas transversales también de las operaciones, como son ciberseguridad, gestión ambiental y los temas de ciencia, tecnología e innovación. Y finalmente, un tercer bloque que reúne 2 mesas adicionales, que son las de nuevos negocios de energía y de transición energética, y la entrada a Estados Unidos. Ese último tercer bloque con estas 2 mesas responde a esas posibilidades conjuntas de crecimiento tanto de Ecopetrol como de ISA en los temas que están planteados en sus estrategias, pero que corresponden a oportunidades nuevas. Los avances en todas estas mesas están siendo, se está atravesando, digamos, un camino de 4 fases. Una primera fase, por supuesto, el conocimiento de los equipos de ambas empresas, una ideación de las posibilidades de sinergia, una priorización de cuáles de ellas se ven más tangibles y materializables en el corto plazo. Y finalmente, cada mesa está construyendo para aquellas sinergias priorizadas un cronograma de trabajo o un plan de trabajo para materializar estos beneficios. A resaltar, y por supuesto, pues hay trabajo en cada una de estas 8 mesas, yo resaltaría muchísimo el avance que se tiene en las mesas de las operaciones actuales, específicamente en lo que tiene que ver con infraestructura eléctrica en Ecopetrol y cómo ISA puede vincularse para generar beneficios en, por ejemplo, ahorros en AOM, en infraestructura existente, en temas de almacenamiento para eficientar operaciones, en adquisición de conexiones existentes o en nuevas conexiones. Y también en los temas de almacenamiento, que se viene también identificando algunos temas tangibles en donde se pueden generar ahorros por la gestión conjunta de algunas de las categorías.
Muchas gracias, Patricia. La última pregunta viene de Andrés Duarte, Corfi Colombiana, y es si el leve incremento de la utilidad del 2021, resquitando los no recurrentes, si también se están quitando los efectos no recurrentes del 2020.
César, si me permites.
Adelante, Carolina, por favor.
Andrés, muchas gracias por esa pregunta. Mira, cuando mencionábamos a lo largo de la presentación que si quitáramos estos 423 mil millones de pesos de los dos eventos no recurrentes que contabilizamos en el mes de septiembre del 2021, por efecto de 5 puntos más en la tasa impositiva por la reforma tributaria y de la contabilización de los costos asociados a esta operación tan exitosa de Interchile, terminaríamos con una utilidad, si los quitáramos, con una utilidad de 2.1 billones en el 2021, superior en 1.4% a la del 2020. Pero esto no contempla la quitada, digamos, de los eventos no recurrentes del 2020, que fueron positivos, como mencionábamos, más de 250 mil millones de pesos en utilidades. Si quitáramos también, si limpiáramos la base del 2020 y comparáramos vis a vis las utilidades del 2020 sin esos 250 mil y del 2021 sin ese castigo de los 423 mil, nuestra utilidad, en términos comparativos, hubiera subido 11.4% en el año 2021. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta conferencia. Los esperamos para futuros encuentros y las preguntas que no pudieron salir al aire, el equipo de RI se encargará de responderlas a cada uno de ustedes. Muchas gracias y que tengan un feliz día.